¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis que en esta comunidad de creadores de contenido sobre crianza, sobre infancia, sobre maternidad, tenemos un hueco, un sitio muy especial dedicado a la temática, bueno, que a lo mejor podría chocar un poco al principio cuando empezamos a hablar sobre infertilidad o se empezaron a incluir blogs que hablaban sobre ese tema, sobre la búsqueda del embarazo que no llega, pero que se ha convertido en un contenido pues muy importante y muy especial en nuestra comunidad, precisamente por la necesidad de visibilizarlo. Y precisamente por eso intentamos dedicar un programa de manera, si no fija, porque no tenemos una periodicidad fija, sí que vamos trayendo con cada vez más recurrencia a gente que nos pueda ayudar a entender mejor de qué hablamos en este complejo, amplio y lleno de matices, este mundo de la infertilidad que no es tan sencillo. Hoy tengo mucha alegría porque nos acompaña una amiga de la comunidad de Madre Esfera, de Salud Esfera, de todas las esferas, a la que además le tengo muchísimo cariño porque es una persona excepcional y que lleva muchísimos años trabajando y dando el callo para abrir un poquito de luz, una ventana a este mundo y ayudar sobre todo, ayudar a crear comunidad y a que se hable de este tema y de una manera muy positiva y muy bonita. Ella es Marian Cisterna. Buenos días, bienvenida. Marian, ¿cómo estás?
Buenos días, Madre Esfera. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo.
De nuevo, porque ya hemos hablado contigo en otras ocasiones, especialmente en nuestro podcast de Salud Esfera, podéis hablar, escucharla en diversas ocasiones, pero hoy me apetecía hacerle un hueco aquí desde el podcast de Madre Esfera, precisamente porque llevamos unos cuantos programas ya dedicados a hablar con expertos, con expertas sobre todo, porque son todo mujeres, aunque hemos tenido algún doctor, también recuerdo, hemos tenido en alguna ocasión algún doctor, pero la mayoría suelen ser mujeres, tenemos testimonios de mujeres que están buscándolo, mujeres que lo han conseguido pero que están muy involucradas en este mundo. Y en tu caso, te conocemos desde hace muchos años, Marian, y creo que era fundamental que estuvieses aquí, tanto por tu labor personal y todo el trabajo que has hecho como Marian Cisterna, como tú misma, como además los proyectos en los que te has involucrado y que sigues llevando a todo día a día, como es el caso de la creación de esa comunidad de la que vamos a hablar ahora también, del apoyo Hello, Grupo Hello, que haces un trabajo inmenso y que siempre es buen momento para darlo a conocer. Lo primero, la primera pregunta y la primera, yo creo que la mejor manera de empezar es contándonos un poco quién eres, quién es Marian Cisterna, para quién, yo qué sé, recién llegado, que siempre pasa, ¿eh? O sea, pensamos que esto ya es como todos somos de la familia, pero aquí va llegando gente nueva cada día, afortunadamente. Y es siempre, bueno, pues hay que presentarse y dar a conocer quién eres, qué haces, qué es de tu vida, dónde estás, con quién pasas el tiempo libre.
Ay, sí, pues mira, José Luis Perales, yo te cuento. Soy María Cisterna, tengo 48 años, soy de Zaragoza y en 2013 tuve que pasar por un proceso de reproducción asistida para intentar ser madre. Objetivo que no conseguí porque un día antes de iniciar el tratamiento me diagnosticaron esclerosis múltiple. Y no por ese motivo, sino porque se complicaron un poquito las cosas, me quedé embarazada, perdí el bebé, tuve dos brotes por el tema de, o sea, por la esclerosis múltiple, y ahí ya hubo que replantearse que que realmente no íbamos a ser padres, ni mi marido ni yo, porque había que estar a otros asuntos en ese momento, como era el tema de la esclerosis múltiple. ¿Qué ocurrió? O sea, esa es mi historia personal que me lleva a crear una comunidad en la que los pacientes se sientan apoyados, respaldados y bien informados, y esto luego lo puntualizaré mejor, sobre sus tratamientos de reproducción asistida. Lo que más me preocupaba era lo que yo había echado de menos durante ese tiempo, y era encontrar gente en mi misma situación con la que poder hablar, porque claro, yo tuve suerte y en mi familia, en mi entorno, me apoyaron, me escucharon y todo. Y aún así, escuché frases como no te obsesiones, cuando dejes de pensarlo te quedarás embarazada. Yo conozco a una que fue a adoptar y vino embarazada. Cosas así que en el momento, chica, es que te repatean total, ¿no? Luego te das cuenta que la gente que te quiere te dice esas cosas pues porque realmente no sabe o cómo ayudarte o lo que quiere quitarte es un poquito de peso. Bueno, viendo eso en mi propia experiencia, me di cuenta de la importancia que existe, o sea, que tiene el encontrar una comunidad de gente como tú, de la que poder hablar en el mismo idioma, que me imagino que es un poco también lo que sucede en Madresfera, ¿no? El decir, o sea, todas desde nuestra situación personal, que es muy diferente la una de las otras, elaboramos una misma forma de hablar y de seguir hacia adelante, y eso indudablemente en cualquier situación te ayuda un montón. Luego otra cosa que me preocupaba mucho era que la información que tú buscas como paciente, o sea, lo primero que haces cuando llegas de consulta es meterte a internet y empezar a buscar, y lo que sale por ahí es algunas veces aciertan y otras veces no. Pero ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico o un problema de salud? Que es que generalmente no se va a acertar, porque cada historial es único e irrepetible, y quien tiene que darte pautas es tu especialista, el especialista que conoce tu historial y está delante de ti. Entonces, yo lo que quería era que tuviéramos fácil acceso a los especialistas para preguntarles dudas. Ahora, yo que me preocupaba sobre todas las cosas. Uno, que los pacientes no tuvieran que pagar nada por eso, con lo cual Hello, grupo de apoyo Hello, siempre ha sido gratuito para pacientes, no se ha tenido que pagar nada, ni una cuota, ni asistir a una charla, nada, siempre, siempre gratis. Eso llevó un currazo que lo flipas, o sea, que lo flipas total, que los 8 primeros años creo que todo, o sea, no he podido ahorrar nada porque toda mi inversión ha sido para Hello. Pero vamos, encantada de la vida, de que haya sido así. Y bueno, con todo este rollo que te he contado, más o menos esa persona soy yo. ¿Qué te parece, Mónica de la Fuente?
Bueno, me parece que poco es para luego todo lo que haces. Yo que te sigo desde hace tantos años, me alucina la capacidad de cosas, de crear, de seguir día a día, de seguir con el mismo espíritu de trabajo y de cooperación, de seguir haciendo cosas, ¿sabes? Que yo creo que se queda corta tu descripción, pero bueno, espero que esta charla y esta entrevista ayude a que la gente entienda un poco mejor todo lo que haces y además, que yo creo que es el propósito de estas entrevistas que hago precisamente en este relacionadas con este mundo de la infertilidad, es que se aprenda y que nos entendamos mejor entre todas, porque yo creo que una de las cosas que bien decías es todo aquello incomprensión que habías recibido, o esa poca ayuda o esa falta de apoyo, ¿no? Que muchas veces viene de la ignorancia.
Exactamente, así es. Así es, por eso muchas veces, cuando tú estás atravesando un proceso como la búsqueda de un hijo que no llega, que no es solamente eso, sino que muchas pacientes han perdido embarazos, otras han tenido situaciones tan dolorosas, Mónica, que fíjate, después de 10 años en esto me cuesta hasta pronunciar las cosas que les pasa, ¿sabes? Pero lo peor que le puede pasar a una madre, bueno, pues con eso creo que resumo lo que pasa, ¿no? En algunas situaciones. Y te das cuenta que todas, o sea, que en ese momento, frases como el no te obsesiones, que antes nos reíamos un poco de eso, ¿no? Son un puñetazo en el estómago. Y sé de verdad que la gente que nos quiere nos lo está diciendo porque lo que quiere es precisamente que lo llevemos bien, no vernos tristes, no vernos mal, cuando realmente la mejor manera de ayudar a un paciente, que ya sea de reproducción asistida o de cualquier otro diagnóstico, es decirle simplemente, cogerle de la mano y decirle, cariño, yo estoy aquí a tu lado para lo que haga falta, tú ve contándomelo todo, cuando quieras, cuando no quieras, si tú necesitas espacio yo te lo doy. Jolines, sería tan fácil, es muchísimo más fácil decir eso y mucho más real, ¿sabes? A la hora de ayudar. Es decir, voy a estar aquí. Si tú quieres hablar, hablamos. Si no quieres hablar, no hablamos. Si no, voy a tu casa con unas pizzas y nos vemos una peli. O te vienes a mi casa y vemos una peli. Jolín, son cosas de verdad que sí que ayudan. No el, oye, lo que tienes que hacer es salir y despejarte. Pues jolín, igual no le apetece nada a esa paciente en ese momento salir y ver mamás con niños y ver a gente y tener que dar explicaciones. El otro día hablábamos de una cosa súper importante. Y es un daño colateral que tienen los tratamientos de reproducción asistida y de lo que no se habla nada, y es de las largas explicaciones que tienes que dar en el trabajo para ir a un tratamiento de reproducción asistida. Con todo lo que estamos incidiendo sobre la conciliación familiar en la actualidad, yo digo, jolín, pero es que esto, ¿os habéis dado cuenta que ya viene de mucho antes? O sea, que tú para intentar ser madre, cuando las cosas se complican, tienes que hacer malabarismos. Que yo en su día gasté todas mis vacaciones de un año para no pedir ni un día de permiso para ir al médico, es muy fuerte. Y más porque dices, ¿cómo voy a decir que voy a intentar ser madre si en la empresa están despidiendo a gente? Si yo digo esto, se me van a pulir a mí la primera. ¿Es lo que piensas?
Qué complicado.
O cómo tienes que explicar a gente con la que igual no tienes confianza que estás en un tratamiento de reproducción asistida si no te sale contarlo. Claro, la gente cuando no cuentas porque estás faltando tanto trabajo, pues obviamente hay chascarrillos y cosas a tu... Imagínate lo que es, Mónica. O sea, y de eso nunca se habla. Y eso es a lo que hoy seguramente muchísimas pacientes están enfrentando. Tienen que ir a una consulta o tienen que hacerse una transferencia o igual hoy han perdido un embarazo o su beta ha salido negativa y tienen que ir a su puesto de trabajo o la margarita ahí
ya
soportar.
Claro, porque tampoco tienes permiso ni puedes ausentarte. Hombre, podrás cogerte una baja si no te encuentras bien, pero...
Vale, pero lo real es que no deberíamos dar ninguna explicación de por qué vamos al médico. No sé, eso es lo real. Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa en tu trabajo? O sea, las cosas que tienes que... Y eso ya va ligado totalmente a la maternidad y a todas las cosas por las que socialmente se están luchando de conciliación. Pero claro, es que sin estar el niño todavía creado, te encuentras este problema tan grave. Con lo cual, yo la solución que veo es que la sociedad se conciencie del problema de la salud reproductiva y que deje de ser un tabú que, ojo, en los 10 años que llevo yo en esto, muchas barreras y muros han caído. Eso es verdad. La gente está cada vez más concienciada. También gracias a personas como tú, Mónica, que nos has dado la oportunidad de hablar en una plataforma de maternidad hacia madres, que posiblemente la mayoría no han tenido problemas para serlo, y concienciar de decir, oye, chicas, si veis que vuestra amiga no se reúne o no va al cumpleaños de vuestros hijos, jolín, no se lo toméis en cuenta, que es que seguramente está fatal y no le apetece nada. Todo lo contrario, cuando termine la fiesta o al día siguiente decirle, oye, ¿nos estamos tú y un café a solas? Pues gracias a la oportunidad que nos has dado miles de veces, Mónica, hemos podido concienciar seguramente a muchísimas madres féricas.
Ojalá. Es verdad. Ojalá. Yo a nivel personal, desde luego, he aprendido muchísimo y lo hago. Y además me parece muy enriquecedor, pero es verdad, te reconozco que las primeras veces que empecé a ver que Madresfera, fíjate, hace ya, ha llovido, que se registraban blogs y perfiles relacionados con este mundo, pues me sorprendió mucho y yo misma, como desconocía el contexto y no había vivido esa experiencia, pues no sabía cómo reaccionar. Digo, ¿les va a ser? ¿No les va a gustar? O sea, porque no se habla de ese tema, porque yo misma no tenía información sobre ese mundo, sobre un mundo que nos afecta a todos, porque es que es una cuestión muy frecuente, pero que como no se habla de ello, pues vivimos cada uno en nuestra parcela y oye, ¿qué te ha tocado? Pues mala suerte. ¿Qué no te ha tocado? Pues ahí que tiras, ¿sabes? Entonces luego ya efectivamente empecé a ver lo positivo que era y evidentemente abres los brazos encantadísima, ¿no? Porque además sabes que te puedes encontrar con ello en cualquier momento, pero yo creo que vivimos totalmente desinformadas.
Mira, hay una cosa muy importante que hicisteis en Madresfera, pero yo me emociono un poco al hablar de esto, fue con el tema de los premios Madresfera. Cuando se otorgó el premio de... Que yo tengo uno, por cierto.
Había que decirlo luego, pero ya... Sí,
total. Un premio, lo tengo ahí, que lo estoy viendo ahora. El premio a los blogs que hablan sobre infertilidad. Yo no sé si sois conscientes del gran paso que eso supuso dentro de la blogosfera y de las redes sociales para las pacientes que hablamos de infertilidad y que estamos intentando difundir, sobre todo que se normalice, que podamos ser una piña, que ese es uno de los lemas del grupo de apoyo Hello, somos una piña, el poder también facilitar a las amigas de las pacientes, a las amigas, a las hermanas, a las compañeras de trabajo, información para saber ayudar. Es que sin acciones como esa, del premio Madresférico y que haya una parte para infertilidad, seguiría siendo oscura el tema de la infertilidad y le disteis brillo y a mí me emocionó muchísimo que abrierais esa categoría, te lo juro, Mónica, fue súper bonito. Qué súper bien. Bonito.
Pues mira, me alegro mucho porque los premios es una cosa muy ingrata, también te diré, es muy duro y muy injusto en muchas ocasiones porque siempre sabes que se quedan un montón de gente fuera y es un proceso. Pero que en el fondo y sabes que hay mucha gente que los aprovecha muy bien y los disfruta como tú en tu caso, ¿no? Y muy merecido tu premio, merecidísimo, María, por todo el trabajo que haces y vamos, estoy encantada y más brillo tenía que tener. porque es real que seguimos necesitando información y sigue haciendo falta, por mucho que es verdad que haya cambiado, que se haya abierto un poquito, pero creo que, y esto es un punto que quería hablar contigo, nos hace falta información de nuestra salud reproductiva, como bien decías, desde la infancia.
Sí, mira, esta es otra de las cosas que en Hello hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando, porque me imagino que como en Madresfera los temas van siendo a veces rotativos y cada cierto tiempo tienes que volver a rescatar uno porque quieres que se quede arriba otra vez, ¿no? Vale, pues este tema es súper importante porque nos han informado, y muy bien, de la importancia de cuidar, no quedarte embarazada cuando no lo deseas, también las enfermedades de transmisión sexual. O sea, de esto nos han informado mogollón. Se han hecho cosas en los colegios, en los institutos, anuncios en la tele. Está genial, hay que seguir haciéndolo. Pero a día de hoy aún no he visto ningún anuncio en la tele, ningún reportaje en el que te diga, tú sabías que, aunque seas joven, puedes tener problemas de salud reproductiva por diferentes patologías, o tú sabías cuál es la edad fértil de una mujer que a partir, claro, con 35 años somos súper jóvenes, tía, súper jóvenes, ¿vale? A ver, jovencísimas a nivel social, pero a nivel reproductivo es cuando la infertilidad empieza a caer en picado. y eso no se sabe. O sea, cuando es una cosa de verdad, que deberían insistir en, jolín, cuando se estudie la reproducción humana, es decir, este es el cuadro de la salud reproductiva. A partir de esta edad, o sea, perfecto todo, si no hay ningún otro problema añadido, obviamente, ¿vale? Que puede haber infertilidad masculina también, de esto también no se habla tampoco. O si hay algún problema inmunológico, alguna endometriosis muy severa. Todos esos son problemas añadidos que van independiente de la edad. Pero si todo va bien, a los 25 está súper fértil, pero ¿quién es madre hoy a los 25? O sea, a ver, es que las cosas no están como para tal. Y a partir de los 35 todo decae. Entonces, también se tendría que informar que hay opciones como la preservación de la fertilidad, en la que si tú, en tu revisión ginecológica, que es una, otra de las cosas que se debería implantar en las revisiones ginecológicas de la Seguridad Social, es también una analítica, que es una analítica sencillísima para ver qué tal está tu reserva ovárica y que si se enciende alguna alarma, poder estudiar un poquito más qué le pasa a esa paciente y poder ofrecerle la posibilidad de preservar sus óvulos para el futuro. Porque una vez que tus óvulos empiezan a perder calidad y cantidad, es ya va, vamos, cuesta abajo.
Claro.
Que las, ya hago este último apunte, que posiblemente lo sabrán muchas personas, pero hay que insistir en este tipo de información. Las mujeres nacemos con una cantidad determinada de óvulos que se van gastando a lo largo de nuestra vida, pero es esta cantidad de óvulos la que tenemos y con, o sea, con la que vamos a ir perdiendo poquito a poquito y ya está. Los chicos lo tienen más fácil porque cada 3 meses su esperma se renueva. Entonces, es mucho más fácil que no tengan problemas de fertilidad, a no ser que hayan tenido alguna otra patología, obviamente.
Pero todo eso es que no se habla nada, nada, nada.
Nada. Y fíjate que es tan importante como prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Es que luego, claro, te presentas con 35, con 36, con 38 y dices, pues ya soy joven. Claro que eres joven, amor mío. Eres súper joven. Pero igual para tener un hijo las cosas se te van a complicar un poquito. O que digan, no, es que mi abuela fue madre con 46. Ya, cariño, pues tuvo una suerte que sabes.
Claro, porque eso es algo que tenemos ahí como insertado en el cerebro y es que nos vamos a quedar embarazadas con mirarnos, ¿sabes? Es como se ha traspasado a través de las generaciones ese, esa idea, ¿no? De que te vas a quedar embarazada rápidamente, claro. ¿Sabes? Como...
Pero viene también esa información... que está genial, repito, y nunca diré que es demasiada, de que es fácil quedarte embarazada, que por eso tienes que tener cuidado para no quedarte embarazada. Claro, luego tú ya te has quedado con esa idea aquí en la cabeza, que seguramente la ley de Murphy también funciona así. Ojo, te despistas a los 28, vamos a poner un día, un polvete así torero, y te quedas embarazada. ¿Puede pasar? Por supuestísimo que puede pasar, pero es que quedarte embarazada realmente no es fácil. O sea, claro. Se tienen que dar muchos factores.
Claro, claro. Esa frase, o sea, esa noción, ese concepto, creo que es el que no tenemos tan claro como el otro, ¿no? Como el de niña, claro, ¿no? Empezamos las mujeres, yo hablo desde mi perspectiva, no sé los hombres las nociones que tendrán, pero nosotras desde que tenemos la regla y empezamos nuestra vida supuestamente fértil, ya es como, a ver qué vas a hacer, todo enfocado a, cuidado que te vas a quedar embarazada, cuidado que te vas a... O sea, y no se habla en absoluto, además, no solo de quedarte embarazada, sino de qué implica tu salud reproductiva. ¿Cómo estás? ¿Qué significa la menstruación? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Una serie de procesos, en uno de los cuales es la reproducción, evidentemente, pero no solo, que no conocemos para nada. ¿Cuántas mujeres no saben cómo funciona su aparato reproductor? Hasta que no van al parto y además tampoco miran.
Fíjate, yo con una amiga mía, cuando nació su primera hija, esto igual hace 8 años, ¿no? Le dije, claro, yo con mi rollo siempre, ¿no? En mi cabeza de la fertilidad, la vi y dije, tía, que ¿sabes que ahora ella ya ha nacido con unos óvulos determinados que tendrá el resto de su vida? O sea, fíjate qué pesada soy, ¿vale? Y hace, ¡ay, qué mágica! Me la estoy imaginando con su bolsica de óvulos tan chiquitica ahí adentro. Digo, sí, es que estos óvulos son el regalo de la naturaleza que te da ya para poder ser mamá el día de mañana. Y estamos hablando todo el rato de fertilidad femenina, pero la fertilidad masculina, por favor, qué importante también, que es que hay tanta infertilidad masculina como femenina, es decir, yeah, los casos son 50-50% de infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. O sea, no hay una estadística en la que diga, no, hay más infertilidad femenina. No, es lo mismo, lo mismo. Y a los chicos tampoco se les informa correctamente de qué aspectos deben cuidar para su reproducción el día de mañana, que les van a afectar.
Es verdad.
Tampoco, nada. O sea, a nosotras se nos habla poco, pero es que a ellos se les habla nada.
Y además tampoco se habla socialmente de sus expectativas, de si quieren o no quieren ser padres, ¿no? Es como, ellos tienen otro, como otra burbuja en la cual directamente es que además el tema de la paternidad queda como algo de lo que no se habla apenas.
Nada. Yo ya, esto sí que me gustaría un día hablarlo con algún chico, decirle, oye, pero tú, yo qué sé, al igual que nosotras igual de adolescentes alguna vez sí que se nos pasa por la cabeza, ay, pues cuando sea madre, bueno, al menos a mí, que yo tenía tantos deseos de ser madre, Mónica, que de verdad, yo creo que desde pequeña, desde que tengo uso de razón, y a ellos se les pasará por la cabeza a estas edades, lo de seré padre el día de mañana, cuando sea padre el día de mañana, yo imagino que sí, que se les pasará por la cabeza.
Pues habrá de todo, supongo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Como a nosotras, que habrá mujeres que no se lo plantean nunca y otras que, pues, como en tu caso, que lo estabas esperando, ¿no? O que tenías esa necesidad. Yendo un poquito más a lo personal, Marian, ¿qué ha supuesto para ti toda esta experiencia y este trabajo que haces? ¿Cómo? Porque tiene que ser duro también, es decir, a tu vivencia personal, ya de por sí es duro asumir que encima, sabiendo que querías ser madre, no lo vas a ser, ya has decidido, has tomado esa decisión, pasar ese duelo, cerrar o vivir con eso, además haciendo el trabajo que haces. ¿Cómo se compatibiliza eso y cómo te cuidas tú?
Pues mira, a mí Hello lo inicié, o sea, sí, a mí todo esto me pasó en 2013, en 2014, en junio, nació Hello. O sea, nació oficialmente porque yo ya estaba trabajando en el proyecto desde hacía varios meses. A mí me devolvió la vida y me dio una, no sé, fue como los rayos de sol que me calentaron totalmente y me hicieron ver que muchos pacientes no iban a sentirse tan solos como yo me sentí en su día. Luego, la sinergia emocional que se genera dentro de Hello es tan bonita, tan preciosa. No sé si se ve desde fuera, pero es tan preciosa que eso te alimenta, de verdad, te alimenta total. Luego es verdad que como me volqué tanto, trabajaba 24/7, bueno, durante, o sea, del 2014 al 2017, creo que toda mi energía física, emocional, económica, todo lo invertí en Hello sin parar. ¿Qué pasó? Que eso me pasó un precio y fue que estuve 3 años, bueno, tú lo sabes bien, con una depresión de caballo en la que sí que tuve que parar todo. Durante 3 años, Hello estuvo, bueno, igual no tantos, pero 2 años seguro, estuvo dormido ese proyecto porque yo no me pude ocupar de él, porque no podía ni hacerme el desayuno como para ocuparme de Hello, era imposible. Y en el momento que estuve bien, después de terapia, de tomar antidepresivos, de todo, Hello de nuevo me devolvió la vida. Entonces me da tanto, Mónica, me da tanto, que es que yo no puedo decir que a mí me haga ningún daño. A mí me hace daño cuando hay historias muy duras en las que te sientes que no hay palabras para consolar a esa persona y que de hecho no debes decir nada para consolar, porque esa persona tiene que pasar su proceso de duelo y simplemente estás ahí para acompañar y para decir, yo te entiendo perfectamente y estaremos aquí para lo que haga falta, y decirlo desde la sinceridad absoluta. Solamente en esos momentos me quiebro un poco y sé que es muy difícil, pero como en Hello siempre recomendamos el acompañamiento psicológico por parte de profesionales titulados y colegiados, siempre digo esto, esa parte emocional, ese peso lo cedemos a los profesionales, y a mí Hello solamente me da alegría, Mónica, te lo digo de verdad. Hay tantos bebés que en estos años han nacido y que he visto y que he acompañado desde que eran un sueño, que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿qué te puedo decir? lo mejor, o sea, el mejor trabajo del mundo. Es que yo veo magia todos los días. Todos los días veo cómo se forman familias, cómo bebés se encuentran con sus mamás y con sus papás. Tía, es que eso es increíble. O sea, de verdad, es súper bonito, de verdad.
La verdad es que sí, yo creo que haces una labor maravillosa, aunque no exenta de, bueno, mucha intensidad emocional. Sé que, claro, esto cuando lo ves desde fuera, pues dices, bueno, pues no sé. Tampoco será para tanto, ¿no? ¿Pero qué implica gestionar una comunidad así?
Implica que tienes que estar siempre. O sea, yo cuando después de la depresión volví a esto...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tuve que tener una conversación con mi familia, con mi marido, con mis amigas, que no había tenido en su momento y que debía haber tenido, pero claro, no era consciente tampoco de la magnitud del grupo de apoyo Hello. Tuve que tener una conversación para decirles, yo he decidido que mi vida es esto, lo voy a poner por delante a todo, y todo es mi vida personal, mi vida familiar, es decir, que si Hello me necesita voy a tener que estar. Tuve porque claro, la familia te entiende hasta cierto punto también. O sea, y es muy difícil para ellos, y yo lo comprendo, que yo esté de una manera muy intermitente con ellos y que yo siempre tenga este proyecto por delante de ellos. Entonces tuve que ser sincera y decirles que siempre iba a estar esto así, hasta que yo no pueda, a nivel cognitivo me fallen las fuerzas o físicas y ya no pueda seguir. Pero es mi proyecto de vida y no sé, como me imagino que cuando eres madre pones por delante a tus hijos antes que a nada, mi hijo es Hello. No quiero decir tampoco eso porque es feo. Es que es mi vida total. Entonces implica todo mi esfuerzo, mi energía, toda mi pasión va en ese foco. Y si lo hago es porque he visto de verdad que ayuda, que mucha gente lo lleva mejor gracias a Hello. Ahora ya desde el confinamiento dimos el salto a América Latina, y ya no solamente a nivel de España, sino en América Latina también, que estamos ayudando a muchas personas que no tienen la facilidad de hablar con otras personas por cultura, por lo que sea, y están en Hello y se encuentran escuchadas, comprendidas, y luego verlas que... Aunque, en el peor de los casos, aunque no lo consigan, están tan agradecidas de ese acompañamiento durante ese tiempo que merece la pena total todo lo que estoy sacrificando, que lo sacrifico contenta, ¿eh? O sea, no lo sacrifico en plan mártir, lo sacrifico de verdad, de corazón.
¿Estáis dando el salto también en Latinoamérica? ¿Y qué diferencias os encontráis o qué diferencias te encuentras principales con respecto a España?
Mira, la primera que me viene a la cabeza es que no tienen la facilidad de acceder a un servicio público para intentar ser madres. Eso genera un sentimiento de injusticia total, porque tú imagínate que sabes que para curar la infertilidad, que es una enfermedad, puedes acceder a un tratamiento de reproducción asistida, pero no tienes la opción porque no tienes la pasta para pagar un tratamiento de reproducción asistida. O sea, es que la sensación que te tiene que quedar de vacío y de impotencia es brutal. Es decir, no puedo porque no tengo dinero para pagar los 3.000 o 6.000 euros que, bueno, en lo que en dólares, ¿no? Que cuesta un tratamiento. No puedo. Y otras compañeras en España tienen la facilidad, al menos, de intentarlo unas cuantas veces por la seguridad social. Eso es lo primero. Luego también que se habla muy poco. Es como si, o sea, aquí se habla poco también en España, pero hay mucho menos. Y luego también como que hay un peso sobre la mujer en el que, ¿cómo que no vas a ser madre? ¿Cómo que no vas a ser madre? Aquí también está, pero como un poco más diluido, me parece a mí. Entonces yo creo que las compañeras de América Latina necesitan todo nuestro apoyo, todo lo que hemos avanzado en estos años, tenemos que lucharlo por ellas también y darnos la mano y hacer como una cadeneta infinita España-América Latina para ayudarlas también.
Sí, la verdad es que sí, haciéndolo desde una mirada que sea respetuosa y no, sabes que muchas veces como que hacemos ahí una, ya sabes, ¿no? Que miramos como un poco con superioridad y
no, entiendo. No, para nada.
No lo digo por ti, sino que a veces es verdad que cuando estoy siendo crítica yo incluso conmigo misma, ¿eh? O sea, nuestros sesgos y las diferencias culturales que pueda haber, por ejemplo, con respecto a la maternidad, ¿no? Pues entender, por ejemplo, el hecho de querer más un número mayor de hijos que aquí, ¿sabes? Todas esas diferencias culturales.
Pero fíjate, perdona, en el caso que se quieran más, o sea, es que me parece tan así.
Claro.
Sí, tú puedes tener los hijos que tú quieras, o sea, y tan, no sé, a mí me parece tan loable una persona que diga no quiero tener hijos como la otra que quiere tener 10, perdona, si se los puede permitir y si le da la gana y era el sueño de su vida, que tenga 10, por supuesto, claro que sí. Y vamos, es que yo creo que a nivel general, independientemente de nuestra cultura o ubicación, lo que nos hace falta a todos, yo me incluyo, es empatía y respeto por las decisiones ajenas, de verdad. Que es que no somos unos juzgones, que parece que estamos todo el rato en la silla de la voz a juzgar a la gente que pasa por los... Tía, perdona, ¿quién eres? ¿Laura Pausini?
Bueno, a Laura Pausini también la juzgan, ¿eh? Que...
Hombre, perdona.
Ya, sí, lo que pasa que encima, o sea, en el tema de la fertilidad o la infertilidad o las decisiones sobre la propia maternidad, hay una mirada muy chunga, ¿verdad? Porque tanto para un lado como para el otro, todo se va a juzgar. Si quieres, porque quieres. Si quieres más, porque quieres más. Si quieres menos, porque quieres menos. Si no quieres, tela.
Ah, bueno, es que si no quieres y eres mujer, claro, es que egoísta eres, es lo primero, pero perdona. Oh, qué rara es esta tía que no perdona, si es la decisión más admirable, es decir, yo no quiero ser madre y mantengo, porque cuántas personas, ya no digo mujeres, personas habrán sido padres o madres porque tocaba, cuando en realidad no les apetecía nada. A ver, que todo, ojo, que estas personas querrán muchísimo a sus hijos, los pondrán también por delante de todo y serán su prioridad. Pero yo creo que la maternidad es algo súper serio. Tú traes una persona al mundo que va, o sea, le tienes que enseñar unos valores, tienes también una cosa que me parece súper difícil ahora que empiezo a tener sobrinos un poco más mayores, que me parece tan difícil, es dejarles volar. ¡Qué difícil, tía!
Hombre. Sí. Es que yo no creo que haya realmente una decisión así como a la ligera, decir has hecho bien o has hecho mal, ¿no? O sea, es tan complejo y tan arriesgado aventurarse a juzgar las decisiones de una persona. No, bueno, evidentemente con unas líneas rojas, ¿no? Ya está claro, ¿no? Que sí, respetando los derechos humanos. Pero es complicado y, sin embargo, lo hacemos muy a la ligera, muy, muy, muy a la ligera. Y yo creo que en este tema de la infertilidad o de la búsqueda de la maternidad hay que levantar ahí alfombras.
Sí, te dicen, por ejemplo, ¿pero qué necesidad tenéis de pasarlo tan mal? Pero bueno, perdona, ¿qué necesidad? Pues la necesidad de tener un hijo y formar mi familia. O cuando te dicen, Pero bueno, a ver, que tampoco ser madre no es ningún derecho, perdona, ¿tú tuviste hijos porque tenías derecho a ser madre? No, ¿verdad? Tú tuviste hijos con un sentimiento de amor hacia esas personas que todavía no existían. Pues es el mismo, la misma sensación, exactamente igual, la que tenemos cuando las cosas se complican. Y de verdad, hombre, tú imagínate, o sea, si por un hijo se hace cualquier cosa, pues se hace cualquier cosa incluso antes. Es decir, yo me sentía cuando estaba en este proceso que estaba subiendo una montaña descalza, que se me clavaban las piedras en las plantas de los pies, que era un camino, vamos, súper empinado. Y lo hacía con todo el amor del mundo. Y si me tuvieran que decir que aún tenía que hacerlo arrastrándome, lo hubiera hecho por mis hijos. Y no me arrepiento nada, de ningún momento que pasé, ni bueno ni malo. O sea, no me arrepiento de nada, de haberlo intentado. Por eso te digo que en América Latina tiene que ser muy difícil no poder acceder. O sea, porque él no tendrá la sensación al menos de poder intentarlo.
Yeah.
Eso te dejas totalmente vacía, entiendo yo. Y ojo, respeto mucho también que en Hello también nuestra comunidad es para personas que no quieren acceder también a un tratamiento de fertilidad, que tampoco se habla de estas personas. Es decir, oye, yo no estoy preparada para, ni quiero pasar por un tratamiento de fertilidad por mil razones, culturales, religiosas, porque no le sale del toto moreno. Pues oye, perdona, también hay que acompañar a estas personas, porque también tienen que pasar un proceso de duelo. Y ya está.
Sí, 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 eso es muy, muy complejo también. Esto lo hemos ido hablando también precisamente a través de estas entrevistas que vamos haciendo. Pues lo hablamos, por ejemplo, con una cuna para Eva, con Eva, sobre la donación de gametos, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que implicaba ese proceso, algo que cuando estás fuera, pues es que todo te suena a lo mismo, sinceramente, ¿no? Luego cuando hemos hablado con Muriel Cuadros, que vamos hablando un poco sobre los procesos, o sea, es que es muy complejo realmente y todo conlleva pues una toma de decisiones sobre las cuales es que, a salvo que te pongas en esa situación, es complejísimo decidir o juzgarlo, ¿no? O esa persona está haciendo bien o mal. Yo qué sé.
Pues está haciendo bien con la información que tiene, en las circunstancias que tiene y en la situación que está, seguramente va a tomar la mejor decisión de ese momento. Y ya está. No hay más. Y luego, nosotras siempre invitamos pues al entorno. Ya te digo que tenemos dentro de Hello amigas, compañeras de trabajo, familiares, de todo, de pacientes. Y nos hace tanta ilusión que estén, porque, oye, hoy la debería invitar a... Digo, hombre, tú la conocerás más para invitarla o no invitarla, pero tú si todo lo haces con amor y de buena voluntad y encima si le dices, ¿sabes? No sé seguro si esto te va a apetecer o no. O sea, siempre con naturalidad. Naturalidad, siempre. Y poniendo por delante que no sabes si estás acertando o no. Oye, perdóname si no estoy acertando, pero es que yo quiero acertar y quiero acompañarte bien. Pregúntale a tu amiga o a tu hermana cómo le puedes ayudar.
¿Sabes? Esto me parece muy interesante porque creo que tanto Hello como en muchas ocasiones también incluso Madresfera son comunidades a las que llega ya gente pues que está dentro de ese mundo, ¿no? O que está relativamente interesado, en el caso de Hello, pues que está viviendo un proceso o que quiere vivir un proceso de fertilidad o someterse a ese proceso o está ya interesado en algo, ¿no? Y en el caso de Madresfera, pues es que está dentro del mundo de la maternidad, de la crianza, de la infancia en general. Pero es que afecta también fuera. Y eso a mí me gustaría... Yo entiendo que a ti también, ¿no? Romper esos muros y esas caras que muchas veces se ponen como de... Es que yo no... Es que a mí los niños no... Es que yo no quiero. Ya, pero es que a lo mejor tienes hermanos, ¿no? O amigos o amigas o vives en sociedad. O sea, es que este tema te va a atravesar.
Claro.
¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué nos da igual? ¿Por qué pasan de largo cuando se habla de reproducción asistida?
Pues no sé, yo creo que da un poco de vergüenza también hablar del tema. Porque esto sí, fíjate, me di cuenta ya casi al inicio. De alguna manera está vinculado a la sexualidad y da corte hablar de sexualidad. O como que es un tema muy íntimo. Y ciertamente es un tema íntimo, el tema de la reproducción. Pero es como, no sé, como que da coraje cuando yo creo que la naturalidad siempre gana, siempre. Y poner por delante también un poco tus debilidades, es decir, ¿sabes que no tengo ni puñetera idea de lo que me estás hablando? Es que me estás diciendo unas cosas que no entiendo, te lo juro, de verdad, pero quiero aprender contigo.
Claro.
Y quiero que me cuentes qué es una ICSI, qué es una FIV, qué ovodonación, pero perdona, nena, cuéntame, ¿cómo es ese proceso? O si te eso, pues te buscas en internet, nena, o te vienes a Grupo de Apoyo Halo, te lo contamos.
Claro, si estamos una beta espera, estoy en una beta espera, pues ¿qué es eso?
Pues una beta espera, mira, ya lo decimos para las compis de Madresfera, una beta espera es los 15 días que diferencian desde que ponen los embrioncitos o te hacen la transferencia te ponen en el útero lo que va a ser un bebé, hasta son 15 días hasta que te hacen el primer test para determinar si estás embarazada o no. Entonces, claro, como ese test se llama beta, le llamamos beta espera, 15, que son horribles esos 15 días. Imagínate todo lo que se te pasa por la cabeza. Horribles de esperar. Entonces, me encanta que nos pregunten cosas la gente que no... ¿Por qué? Porque eso determina que esa persona tiene un interés por ayudar y por saber, por conocer y por estar al lado de su amiga o hermana o quien sea. Y digo, esta tía va a ayudar genial. Mira, ya solamente con el interés que tiene... Va a ayudar.
Claro.
Y que no os dé pena, o sea, que no os dé miedo tampoco meter la pata, que todo el mundo metemos la pata en muchas cosas. Yo meteré la pata muchas veces, muchas, en cosas que no conozco de la maternidad, en otras patologías, otras enfermedades, en cosas de curro. Yo meto la pata porque soy una boca chancla, yo ya lo digo, si es que tendría que ponerlo en mi perfil, escritora, conferenciante, boca chancla, vale, pero que no pasa nada, que se pide perdón y ya está. Dices, oye, perdona, que es que he metido la pata, que lo flipas, perdóname, lo reconozco.
No, pero es muy importante hablar sobre ello precisamente para que no pase algo que también me interesa mucho hablar contigo, que es el tema de las falsas terapias, de la pseudociencia, de los milagros en la fertilidad, bueno, pues todo ese mundo que precisamente...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La desinformación, el no querer hablar de este tema, es el caldo de cultivo de que luego venga, por un lado, los que te proponen milagros tomándote no sé qué, y por otro lado, una explotación mercantilista que también está, ¿no? ¿Cómo navegamos ahí, Marian?
A ver, justo este fin de semana he hablado de esto, Mónica, está en el feed de Grupo de Apoyo Hello. Vale, cuando tú estás pasando algo duro, tú te agarras a un clavo ardiendo cuando te abren una puerta que tiene algo de esperanza, ¿vale? Entonces tú coges y dices, ah, mira, esta chica me dice que haciendo el pino con las orejas voy a tener más facilidad de quedarme embarazada. Y dices, bueno, hacer el pino con las orejas, a ver, me parece un poco ridículo, pero tampoco pierdo nada, ¿vale? Haciendo el pino con las orejas, lo voy a hacer. Pero es que luego el siguiente paso igual te dice, y además con mi terapia, que no soy ni psicóloga, ni especialista en reproducción asistida, ni nada, también tienes más posibilidades de quedarte embarazada. Y dices, bueno, chica, total, son 100 euros, son 150 euros, con todo lo que me he gastado ya en un tratamiento de reproducción asistida, tampoco sería tanta la pérdida. Y ya te vas enganchando ahí. Vale, lo primero de todo, las dudas médicas siempre, siempre, siempre se resuelven con tu especialista. Tu especialista. Si no confías en él, pide una segunda opinión. ¿A quién? A otro especialista profesional en reproducción asistida. ¿Por qué? Porque con tu historial delante, que nada tiene que ver con el historial de ninguna otra compañera, te va a determinar qué se puede hacer o qué no. ¿Vale? Pautas psicológicas. Única y exclusivamente por psicólogos titulados y colegiados, ¿vale? Los coach, pues cariño, los coach para otras cosas, pero para un proceso tan importante como es la salud mental, únicamente psicólogos, únicamente, ¿vale? Y en esto sí que, tía, se me llevan los diablos, ya lo siento, ¿eh? Pero es que sí que veo que hay tanta vulnerabilidad cuando estás pasando un proceso duro, que claro, te dejas llevar por cualquier cosa. Tú quieres estar bien, entonces eres capaz de cualquier cosa. Pues no, no, lo siento en el alma. Y ojo, hay otra parte. Tú dices de igual perfiles que quieren sacar pasta con esto, que no te digo que no, que existen. Pero luego también hay otros perfiles que solamente tienen una intención sana de ayudar, ¿vale? Solamente, ellos quieren ayudar, como pacientes bajo su experiencia. Me parece correcto, pero no podemos olvidar que hay que seguir trasladando el mensaje que no se deben dar pautas médicas ni psicológicas si no somos ni especialistas ni psicólogos. Y ya está, es que no hay más que hablar. Y en esto, y al igual que, perdona, y ya meto ya la siguiente cuña, no al intercambio de medicación, señoras, por favor, os lo pido en todos los directos, en todos los podcasts que he hecho con Salud Esfera. Me da igual, si te sobra medicación, la llevas a un punto sigre. Si alguien te ofrece medicación por internet, le dices que no, muchas gracias. Y ya está, ¿vale?
Ay, este tema me sorprendió mucho cuando lo comentamos por primera vez en Salud Esfera, porque claro, pues eso, no lo conocía, no tenía ni idea de qué pasaba. Y efectivamente, ¿qué problema hay y por qué se da esa situación, Marian? Cuéntanos un poquito para que la gente lo entienda.
Vale, las medicaciones en los tratamientos de reproducción asistida como tal son súper caros, pero es que la medicación es cara también. Entonces, ¿qué ocurre? Hay como una corriente de regalar a veces y en otras vender medicación a través de redes sociales, foros y tal, y entre pacientes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el peligro de esto? Estas medicaciones necesitan una cadena de frío que no se puede romper. Pero aunque así no fuera, tú no sabes quién es esa persona en el foro, por mucha confianza que tengas, no sabes en qué circunstancias ha guardado la medicación. Y de verdad que por ahorrarte 100 euros vas a meterte en tu cuerpo una cosa que no sabes cómo está, es que te cargas el tratamiento entero, nena. El tratamiento entero que cuesta más de 3.000 euros. Y aunque sea gratuito porque vayas a hacerlo por la Seguridad Social, me da igual, tu salud está en juego. Y de verdad, aunque digas, no, pero es que yo la he regalado, a mí me la regalaron, que me da igual, que me da igual, que esa medicación tienes que tenerla tú nueva de la farmacia y que sepas cómo ha estado cuidada y velada. Sí. Ya está, y ya lo siento, es verdad, el tratamiento es caro, pero ya lo sabemos, son también las reglas del juego. Es caro porque el estudio, la elaboración de ese medicamento es un proceso caro también. Y es
muy peligroso. No se sabe las condiciones en las que están esos medicamentos, así que la gente no se la juegue, muy importante. Desde fuera puede parecer un asunto como que se están haciendo que, pero que luego se mezclan ahí. Pues sí, yo he visto conversaciones en redes sobre este tema y se apela a sentimientos y a emociones que, amigos, es que...
Que no.
No.
Sí, sí, es que a nosotras, ya no te voy a decir semanalmente, pero al mes varias veces nos contactan porque fíjate que somos nosotras las piratas de esto de decir, por favor, que no queremos el intercambio de medicación. Oye, me ha sobrado tanto de medicación, ¿qué hago con esto? Pues nada, lo que tienes que hacer es llevarlo a un punto sigre o, en todo caso, llevarlo a tu centro de salud reproductiva y dárselo y ellos sabrán lo que hacen con esto, ¿vale? Pero, desde luego, no lo puedes regalar en plan a una amiga que está también en otro tratamiento, en plan, para que no se gaste los 100 euros. No, 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 por favor, cariño, no, ¿vale? Que es que, aparte, pueden pasar dos cosas, aparte de todo lo que he dicho. Una, y es que la persona que te lo está vendiendo, vamos a poner, no sea ni una paciente ni sea nada, se haya hecho un perfil en un foro, en una red social, haciéndose pasar por paciente y te esté vendiendo mierda. Eso es una de las cosas que puede pasar, porque hay un mercado negro con el tema de la medicación que es muy heavy. Y por otro caso, puede ser una paciente que te esté diciendo que necesita esa medicación y lo que quiere es tener un poco más para ponerse un poco más por si acaso y no seguir las pautas de un especialista. Podemos ser cómplices de algo muy heavy y de la salud de otra persona, con lo cual, de verdad, esto parece siempre que lo cuento me da la sensación de que soy muy dramática, pero es que de verdad que es dramático esto, o sea, el tema del intercambio de medicación. Es dramático y creo que no somos conscientes. Y pregúntaselo a cualquier especialista. O sea, si alguien me está escuchando y me dice, María, se te está yendo la flapa, pues pregúntaselo a cualquier especialista que te dé las razones por las que no se debe intercambiar medicación.
Sí, además que no son medicaciones encima que digas, bueno, es que es una cuestión muy ligera, es una valeriana. Sí. ¿Sabes? No, no, son, es que hablamos de tratamientos, que eso también es otro tema, ¿no? Que realmente en el cuerpo de la mujer producen, bueno, muchos procesos que tienen que estar muy, con mucho seguimiento, que puede tener muchas consecuencias y que tiene que estar absolutamente controlado por un profesional, con las uh-huh. cantidades, lo que puede suponer con esa persona, o sea, totalmente red flag, ¿vale?
Exactamente, muy bien dicho.
Oye, cuéntanos un poco tu labor literaria, que además de todo lo que haces en la comunidad, en Hello, pues tienes dos libros, no, amiga.
Mira, lo tengo primero.
Tengo aquí los dos.
Los dos retoños, pues muy bien.
Tengo aquí los dos. El primero es No tires la toalla, hazte un bonito turbante, publicado por Sueños de Tinta, Mira Editores. Y el segundo, Cuando todo haga boom, quiero estar contigo, que además nos presentó la amiga Mariana hace un par de años ya, es que no sé si pasa el tiempo.
Creo que sí, sí, sí.
En la Feria del Libro que celebramos online. Porque hay que hacer las cosas online. Y bueno, que ya van dos, o sea, estás haciendo carrera como escritora.
Pues fíjate, si yo tenía dos sueños principalmente de pequeña, por encima de todo, que era ser madre y ser escritora, hija, he conseguido uno de los dos, perdona que te diga, me puedo dar con un cantito en los dientes, o sea, estoy muy contenta. Bueno, pues No tires la toalla, hazte un bonito turbante, que fue mi primer libro. Fue la primera semilla del grupo de apoyo Hello, porque en las presentaciones fue cuando me di cuenta de cómo la gente que venía a la presentación del libro hacía grupitos y hablaban de sus historias en reproducción asistida. Y dije, ¡hola, la! Aquí se hace magia. Entonces, en esa novela, porque es una historia novelada en la que unos personajes viven el proceso de reproducción asistida, se cuenta muy bien. O sea, es un libro que las mamás que no habéis pasado por reproducción asistida, me decís, me ha servido tanto para entender a mi amiga que dice, de verdad que me ha ayudado un montón. Y esto para mí fue una sorpresa porque el libro iba para pacientes, obviamente, y para especialistas. Pero cuando me empezó a escribir gente que no había pasado por esto y que le había ayudado a entender el proceso, me encantó. Y luego, pues eso, está mucho mezclado pues, el sentimiento, el humor y tal. Y me divertí mucho escribiéndolo, la verdad. Y luego, Cuando todo haga boom, quiero estar contigo, no tiene absolutamente nada que ver con la reproducción asistida. Es una novela que habla del más allá, que además me acuerdo que la primera vez que empecé a hablar de esto públicamente fue contigo, cuando te dije, Mónica, estoy escribiendo una novela que te lo juro que se me está yendo la olla un poco con esta novela. Y sí, sí, digo, porque como... Pues eso habla del más allá y tal. Además estuve, como me pasaron muchas cosas raras escribiendo esta novela, que se me presentaban todos los personajes que iba escribiendo, se me presentaban en mi vida real. Era muy fuerte, o sea, esto es un poco heavy. Contacté con Anne Germain, con la medium, también porque como venía a Zaragoza, le dije, oye, necesito hablar contigo y tal, una cosa rara que me está pasando. Ah, pues vente. Y me invitó a una sesión suya de mediunidad, que llama ella, en la que pues más de 100 personas estaban allí y ella, o sea, yo vi todo el proceso de cómo ella se comunica con los espíritus. Entonces yo también, como hay una medium en la novela, quería hablar con ella también de cómo trabaja. Y fue una experiencia muy chula estar con ella, la verdad.
¿Sí?
Y sí. Bueno, se vino mi marido conmigo, que es totalmente escéptico. Yo soy medio, ¿vale? Ni creo ni dejo de creer. Bueno, desde esta experiencia creo más que no creo. Y mi marido lo flipó en colores. Lo flipó todo. O sea, me dijo, pero de verdad, de verdad. Dice que yo no creía en estas cosas y me ha hecho tambalear todos mis...
Luego te pasaré, porque yo soy muy, muy, muy escéptica. Y te pasaré algún programa que otro desmontando a esta mujer.
Ah, sí, es que hubo mucho de esto. Sí. Sí, claro, ella, es cierto. O sea, porque después de esto sí que tuvimos alguna conversación. Y claro, ella, claro que se preparaba los personajes. O sea, porque quería conocer un poco al... A ver, es tele. ¿Vale? Pero luego cuando tú vas a sus sesiones te das cuenta que la gente no la conoce de nada, es que a nosotros mismos, o sea, no nos conocía de nada y nos dio un par de cosas de quedarnos Pablo y yo mirando así en plan de ¿pero qué me estás contando, amiga? Y yo, a ver, yo sí que creo en ella, fíjate lo que te digo, o sea, no sé si es por cariño ya o qué. Yo sí que creo, sí. Sí.
Bueno, pues respetamos ahí la...
Que ya te digo, a ver, que yo soy muy así, que me la puede estar clavando total, pero me parece tan bonito lo que hace, tan
eso,
así.
Eso te lo compro, que está muy, muy bonito, muy bien hecho y es muy efectivo, ¿sabes? Eso te lo compro.
Yo, venga, sí, lo compro. Venga.
No vamos a romper ahí la magia.
Angermen. Por supuesto, yo creo en ti, Angermen.
Hecha. Pero yo en el libro y en tu trabajo, Marian, los dos libros tienen muchísimo de tu energía, de tu fuerza, mucho sentido del humor. Eres una tía con un sentido del humor único, una fuerza increíble, que estás ahí en redes, tus reels de TikTok, de verdad... que me meo contigo, o sea, eres un ejemplo de trabajo, de constancia, Marian, de verdad, todo lo que te diga se va a quedar corto, porque es un lujo contar contigo siempre para todo, para cualquier cosa, es que es un lujo contar contigo, y yo espero que a la gente le haya servido esta entrevista de hoy para conocerte un poquito más, para saber un poquito mejor quién eres, qué haces, que te gusta Angermen.
Por supuesto, claro, yo creo en Angermen. ¿Verdad? Pero si ve hasta perros, mascotas, que te lo juro. Okay.
Esa es la prueba definitiva, ¿no? Claro.
Perdón, ¿qué más prueba quieres? Que se presentaron ahí perros y gatos en la sesión y dijo: ¿quién tiene un perro blanco con el morro?
¿Me está hablando el perro?
Te lo juro, Mónica, te lo juro.
Ay, mira qué risa. Pues eso, que